La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
Gran Bretaña tendrá un nuevo primer ministro este martes cuando se oficialice a Rishi Sunak como jefe de gobierno, primer mandatario del país surgido de una minoría étnica y que deberá liderar la nación a través de las turbulencias económicas y políticas. La Casa Blanca emitió una orden ejecutiva que incluye la autoridad para prohibir a estadounidenses hacer negocios en la industria del oro de Nicaragua, la principal exportación del país, aumentando así la presión económica sobre el gobierno de Daniel Ortega. El rebrote del cólera en Haití podría provocar una catástrofe, advierten organizaciones humanitarias. El país, ya sumido en la violencia y en la crisis económica, registró por el momento 33 muertes y más de 900 casos sospechosos de cólera, pero se temen que los números podrían ser mayores. Estos son los titulares, vayamos ya al informativo. Rishi Sunak será nombrado primer ministro de Gran Bretaña este martes, según informó Downing Street. Sunak, de 42 años, tiene previsto reunirse con el rey Carlos este martes por la mañana. El nuevo mandatario, recordemos, ganó la carrera para liderar el Partido Conservador y tiene frente a él el desafío de dirigir a un país profundamente dividido y que atraviesa una recesión económica que dejaría a millones de personas más pobres. Escuchamos a Sunak.
I am humbled and honored to have the support of my parliamentary colleagues.
Me siento honrado de contar con el apoyo de mis colegas parlamentarios y de ser elegido como líder del Partido Conservador y Unionista. Es el mayor privilegio de mi vida poder servir al partido que amo y poder contribuir al país al que tanto debo. El Reino Unido es un gran país, pero no hay duda de que nos enfrentamos a un profundo reto económico. Ahora necesitamos estabilidad y unidad. Y mi máxima prioridad será unir a nuestro partido y a nuestro país, porque solo así superaremos los desafíos a los que nos enfrentamos y podremos construir un futuro mejor y más próspero para nuestros hijos y nuestros nietos. Me comprometo a servirles con integridad y humildad y trabajaré todos los días para cumplir con mi deber con el pueblo británico.
Se espera que Sunak lleve a cabo profundos recortes del gasto público para intentar reconstruir la reputación fiscal de Gran Bretaña, esto en plena recesión y con una inflación galopante, como lo cuenta desde Londres nuestro corresponsal Daniel Póstico.
Primero, y yo creo que esta es la razón principal por la que le han elegido, es manejar la economía del país de una forma seria, sacarle de la crisis. Ahora mismo hay una crisis enorme por el incremento de los precios básicos de los productos. La inflación está por encima del 10%, las hipotecas disparadas, el precio de la energía también se ha doblado. A diferencia de Truss o Johnson, Sunak apuesta por una subida de impuestos hasta que baje la inflación y él es un muy solvente gestor financiero. También se espera que repare de alguna manera la reputación que se ha creado el Reino Unido a nivel internacional de incumplir los acuerdos del Brexit por los que ha sido llevado a los tribunales europeos y rebajar también la tensión con la Unión Europea, aunque él es brexitero, tiene una posición mucho más suave. Y sobre todo, y lo que será más complicado, es conseguir que los ciudadanos vuelvan a confiar en el gobierno conservador después de los escándalos de Johnson y el desastre de Liz Truss.
Sunak es el primer mandatario del país surgido de una minoría étnica de origen indio. Es además uno de los políticos más ricos de Westminster y el dirigente más joven del país en los tiempos modernos. En una declaración conjunta, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos acusaron a Rusia de utilizar la amenaza de una bomba sucia con material nuclear como pretexto para una escalada en Ucrania. De visita en Italia por una conferencia organizada por la Comunidad de Sant'Egidio, un grupo mundial de paz y caridad, el presidente Emmanuel Macron dijo que creía que había una oportunidad, sin embargo, para la paz en Ucrania. Escuchamos al micrófono de Rafael Morán el análisis del especialista del área de la ex Unión Soviética y profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, Francesc Serra.
Francia siempre ha tenido un papel diplomático muy destacado en el mundo y en Europa. Y supongo que en el fondo Macron intenta mantener esta posición y mantener un papel protagonista. Por otra parte, la situación en Ucrania se está prolongando mucho más de lo deseado por nadie. Y desde luego, incluso los que han tomado parte por Ucrania o han tomado algún tipo de papel en el conflicto, desean una paz, sea como sea, porque ya hay demasiados perjudicados en medio, no solo en el escenario del conflicto, sino más allá. Y más allá del apoyo incondicional a Ucrania que ha manifestado Francia y todo Occidente, se quieren buscar soluciones.
Las declaraciones de Macron llaman la atención en pleno contexto de contraofensiva ucraniana.
Sí, aquí todo el mundo está preparando el terreno para lo que se supone que será una estabilización de los frentes bastante prolongada. Tal vez que dure años, pero por lo menos para este invierno, y por lo tanto las dos partes están intentando lograr los mayores avances posibles. Como hace unos meses que Ucrania había tomado la iniciativa militar a Rusia, no le interesa en este momento sentarse en la mesa de diálogo. Veremos hasta qué punto puede durar esta situación, sobre todo si los aliados occidentales no le dan un apoyo incondicional.
Después de más de 3 años, Haití reportó este mes un brote de cólera justo cuando el país estaba a punto de ser declarado libre de esa enfermedad. Varios dirigentes sociales y políticos ven una similitud con lo sucedido en 2010, cuando los cascos azules de la ONU, desplegados tras el gran terremoto que asoló el país, trajeron con ellos el cólera. Carlos Pizarro conversó con el profesor en la Universidad Pública de Haití y presidente del Frente de Movimiento Social PAPDA, Camille Chalmer.
Es el momento de recordar que en el año 2010 las tropas de Naciones Unidas introdujeron en Haití por primera vez el cólera, con un balance enorme de pérdidas en vidas humanas. Estamos hablando de 30.000, 40.000 muertos. Estamos hablando de 800.000 infectados. Y hasta ahora no se ha producido ningún proceso real de indemnización frente a la amplitud de la catástrofe sanitaria que desató la epidemia del cólera en el 2010.
Precisamente, señor Chalmers, a colación de ese año 2010, ¿por qué no se han reactivado los mecanismos para frenar este nuevo brote tras lo sucedido?
Hay que subrayar que la población ya conoce, ¿no?, los comportamientos adecuados, pero lo que hace falta son las estructuras sanitarias, porque a veces hay que caminar 8 horas antes de llegar a un punto de rehidratación. Y es eso lo que subraya el escándalo de la ocupación de la MINUSTAH, que duró del 2004 al 2017, que no hubo ningún cambio real en las infraestructuras sanitarias globales del país. Al contrario, incluso se produjeron retrocesos en algunos casos. Así que esto muestra la inadecuación total de la fuerza desplegada con mucha plata. Estamos hablando de casi 8 mil millones de dólares gastadas por esa ocupación militar, dejando el país en una situación de precariedad, en una situación de violencia y de inseguridad mucho más grave de la que existía antes de la ocupación.
Escuchaban a Camille Jarmet, profesor en la Universidad Pública de Haití. Vamos a Bolivia, donde este fin de semana comenzó una huelga indefinida en la ciudad de Santa Cruz, un centro vital de exportación agrícola. Los huelguistas protestan el aplazamiento de un censo de población y vivienda. Sus resultados son importantes para la distribución de los recursos económicos y de los escaños en el Parlamento. RFI conversó con el líder de la comisión encargada de promover el censo, Vicente Cuellar, quien dijo que los años 2024 y 2025 no serían oportunos para realizar el empadronamiento. Lo escuchamos.
Hemos tenido un intento de encuentro con el gobierno. Nosotros hemos presentado un proyecto de decreto supremo para modificar la norma que fijaba como fecha de realización del censo el año 2024. En contrapartida, ellos nos han entregado otro proyecto de decreto supremo donde establece que el censo no se va a hacer en el 2024, pero tampoco fijan un año específico. Entonces, en este momento estamos en esta situación, esperando que haya voluntad política del gobierno. ¿Por qué? Porque cuando ellos fijaron la fecha del 2024 y promulgaron el decreto supremo 4760, no hicieron ninguna reunión técnica, no hicieron ninguna evaluación del porcentaje de avance de cada una de las actividades y solamente tomaron una decisión política. Con esa misma actitud, nosotros quisiéramos que abroguen el decreto 4760 y promulguen un nuevo decreto fijando la fecha de realización del censo para el 2023.
Los legisladores han hecho un llamamiento a la calma y han acordado continuar las conversaciones hasta alcanzar un acuerdo que ponga fin a la huelga indefinida. Lo decíamos en los titulares, Biden está aumentando la presión sobre el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, amenazando con prohibir a los estadounidenses hacer negocios en la industria del oro del país centroamericano y aumentando la posibilidad de mayores restricciones comerciales. Carlos Pizarro.
La orden ejecutiva firmada por el presidente Joe Biden este lunes prácticamente hace ilegal que los estadounidenses hagan negocio con la industria del oro de Nicaragua. Es la primera vez que Estados Unidos identifica un sector específico de la economía como potencialmente prohibido y puede ampliarse en el futuro para incluir otras industrias que se cree que llenan las arcas del gobierno. La nueva directiva también allana el camino para que Washington restrinja la inversión y el comercio con Nicaragua, una medida que recuerda el embargo impuesto por Estados Unidos en la década de los 80 durante la primera etapa de Ortega como presidente tras la sangrienta guerra civil del país. Hasta el momento, la Casa Blanca ha evitado tomar medidas que afecten a la economía nicaragüense en general por cuidado a aumentar las dificultades del país y a desencadenar más migración. En el último año fiscal que terminó en septiembre, los agentes estadounidenses se encontraron con casi 164.000 nicaragüenses en la frontera suroeste, más del triple que el año anterior.
El oro fue la mayor exportación de Nicaragua en 2020 y el país busca duplicar la producción en los próximos 5 años. Agregar que el Departamento de Estado anunció que también retirará las visas a más de 500 nicaragüenses y sus familiares que trabajan para el gobierno de Ortega o se benefician de políticas que socavan la democracia. El líder del grupo insurgente Ejército del Pueblo Paraguayo fue abatido este domingo junto a otros 2 integrantes de la banda marxista que opera en el norte del Paraguay desde hace 14 años. Así lo anunció el presidente de ese país, Mario Abdo Benítez.
Después de un año y más de trabajo de inteligencia, hoy queremos informar al pueblo paraguayo que esta mañana han sido abatidos 3 integrantes del grupo terrorista denominado Ejército del Pueblo Paraguayo.
El EPP, que tiene influencias de la teología de la liberación, es una escisión del Partido Patria Libre, fundado en 1990, que se autodefine como marxista y antiimperialista y que participó en comicios hace ya 2 décadas. Hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional. Puede volver a escucharlo en nuestro sitio de internet rfimundo.com, como también ahí puede encontrar todos nuestros reportajes. Muchas gracias y vuelvo a escucharnos al mediodía de París de este martes.
En Radio Francia Internacional en español estamos cumpliendo 40 años informando y lo hacemos junto a la red de radios asociadas que nos acompañan en todo el continente americano.
Hola, soy María Mercedes Cuesta, periodista ecuatoriana y presentadora de la revista informativa Así Amaneció, de Radio City en Guayaquil, Ecuador. Felicito a Radio Francia Internacional por su aniversario número 40. Son 40 años desde que iniciaron transmisiones y alianzas informativas en el idioma español, logrando derrumbar fronteras del lenguaje y levantando comunidades que tienen como objetivo informar a quienes deseen saber de noticias y buscan la verdad. ¡Felicidades, Radio Francia Internacional!
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Xi Jinping no tiene quien le haga sombra en China. Su tercer mandato fue confirmado sin sorpresa por el Congreso de un partido comunista, cuyo nuevo Politburo quedó completamente conformado por fieles al presidente. Orlando Torricelli lo conversó con un experto en el gigante asiático.
Tras una semana de sesiones, los casi 2.300 delegados clausuraron este fin de semana el 20º Congreso del Partido Comunista Chino, en que Xi Jinping se aseguró un tercer mandato, además de promover a sus más cercanos aliados. Mario Esteban, profesor del Centro de Estudios de Asia Oriental de la Universidad Autónoma de Madrid.
Vemos una línea continuista que se va a traducir en todavía una mayor influencia, un mayor poder de Xi Jinping dentro del Partido Comunista Chino y dentro de China en general, y también en un mayor control del partido sobre el resto del régimen y sobre la sociedad china en su conjunto. O sea que continuismo, más Xi y más partido. Es la primera vez, ¿no?, en todo el periodo reformista que el líder principal consigue monopolizar con sus protegidos el Comité Permanente del Politburó, ¿no?, que es el máximo órgano de poder dentro del partido. O sea, yo creo que ese es el mensaje más importante, ¿no?, que es un claro ejemplo de hasta qué punto Xi Jinping está siendo capaz de amasar de forma prácticamente, ya digo, sin precedentes, ¿no?, poder dentro del partido.
En la práctica, Xi Jinping se afianza prácticamente como un líder comparable a Mao Zedong.
En cuanto a concentración del poder, ¿no?, y perpetuación del poder, sí que podemos afirmar que Xi Jinping solo se va a mirar en el espejo de Mao. Otra cosa es que luego, lógicamente, ¿no?, sus políticas pues son muy distintas, ¿no?, en algunos temas, evidentemente, no muy distintas de las de Mao. Pero sí que entramos en una tercera etapa, ¿no?, dentro de la República Popular China. Tuvimos la etapa maoísta, luego tuvimos la etapa reformista y ahora pues estamos en la etapa de Xi Jinping.
Aparte del tercer mandato para Xi Jinping, también cabe destacar la comentada salida de Hu Jintao.
Sí, sí, es un acontecimiento, yo creo que ha sido muy sorprendente, porque en estos congresos todo está perfectamente coreografiado, y entonces una ruptura, aparentemente, ¿no?, en este sentido, tan clara, ¿no?, con ese protocolo, pues resulta muy chocante, ¿no?, y sobre todo cuando hablamos de un anterior secretario general del partido. Hay mucha especulación sobre si esto se debe a una purga, a un intento de humillación, ¿no?, o si es meramente una cuestión de salud. No hay información, ¿no?, al respecto que pueda dar por zanjada esta polémica. Lo que sí creo que es muy importante subrayar es que la influencia de los líderes veteranos, ya sea Hu Jintao, ya sea Jiang Zemin, ¿no?, con Xi Jinping, se ha reducido prácticamente hasta la nada, ¿no? Lo que queda muy claro es que en su poder Xi Jinping no va a estar influido por las consideraciones de líderes anteriores como puedan ser Hu Jintao.
Gracias, Mario Esteban, profesor del Centro de Estudios de Asia Oriental de la Universidad Autónoma de Madrid, por esta entrevista para Radio Francia Internacional.
Escuche y descargue su programa en rfimundo.com o en la aplicación RFI Pure Radio. Pure Radio.
Italia inauguró una nueva experiencia política, un gobierno de derecha y extrema derecha liderado por primera vez por una mujer, Giorgia Meloni, quien ayer se estrenaba recibiendo al presidente Macron. Ese fue el punto de partida de la entrevista de Melissa Barra con un politólogo en Génova para analizar la nueva realidad italiana.
Buenas tardes, Giulio Leborato, usted es investigador de la Universidad de Génova. El presidente francés Emmanuel Macron fue el primer mandatario en reunirse con la nueva jefe de gobierno italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni. Una reunión muy informal, pero ¿qué revela sobre las relaciones que deberá entablar con sus socios proeuropeos?
El mensaje que quiere mandar Meloni, y es un trabajo que ella empezó a hacer desde antes de ser elegida formalmente, es tratar de asegurar los socios europeos en que mantendrá cierta continuidad en los sectores claves como economía, defensa y relaciones exteriores. El caso francés es particularmente emblemático porque las relaciones Italia-Francia en los últimos años, en general, yo diría en la historia, fueron caracterizadas por altibajos, ¿no? Yo creo que en la historia reciente, uno de los momentos más bajos entre Francia e Italia se dio justamente durante el gobierno del Movimiento 5 Estrellas y de la Liga Norte. En particular, la figura de Salvini fue muy divisiva, muy conflictual en su relación con el presidente Macron y con Francia, en su apoyo junto con el Movimiento 5 Estrellas a los chalecos amarillos durante las protestas en Francia. Y después de eso, a través de los últimos cambios de gobierno que se dieron en Italia y en particular bajo la presidencia de Mario Draghi, la relación entre Francia e Italia volvió a mejorar y hasta alcanzó un pico, un máximo histórico en la firma del Tratado del Quirinale el año pasado, donde se declara y se afirma la voluntad de una cooperación reforzada. Entonces creo que el encuentro entre Macron y Meloni se sitúa en esta voluntad por parte del nuevo gobierno italiano de asegurar los partners estratégicos para el país. Además, acuérdense que entre Francia e Italia son países amigos y al mismo tiempo competitors, ¿no? De un lado hay agendas comunes como el límite al precio del gas, donde Francia e Italia están empujando para alcanzar este objetivo, o la construcción de una defensa común. Del otro lado hay agendas y escenarios donde se encuentran en competición, como a nivel geopolítico en el norte de África, lo que pasa en Libia, donde Italia y Francia están en posiciones antitéticas, o en el sector energético, ¿no?, por lo que refiere al gas desde Argelia, y el tema migratorio, claro.
Y ese mensaje, digamos, de moderación que quiere transmitir Meloni, también parece haber querido transmitirlo al anunciar el viernes pasado un gabinete menos divisivo de lo esperado.
Sí, ella intentó, digamos, dar un mensaje de continuidad a nivel exterior, en el escenario de la política extra y de defensa, por ejemplo, ¿no? Entonces yo veo una gran continuidad en eso, pero no es sorpresa. Meloni venía haciendo un trabajo, como dije antes, de reasegurar sus socios europeos en la continuidad, en lo que iba a ser la continuidad de Italia en su situarse a nivel geopolítico, ¿no? Entonces, el haber escogido ministros como Antonio Tajani, ex presidente del Parlamento Europeo, como encargado de políticas exteriores, o un experto como Guido Crosetto para la defensa, dan este mensaje de, efectivamente, de continuidad. Del otro lado, sin embargo, hay discontinuidad en temas de política interior, ¿no? Y esto se ve en primer lugar en la decisión de crear algunos ministerios nuevos, o más bien de cambiarle el nombre. Y ya desde el nombre que se le ha dado a estos ministerios se afirman algunos principios claves, ¿no?, de que representan un poco el partido de Meloni, y son los principios conservadores, proteccionistas y nacionalistas. Haciendo algunos ejemplos, se crea el Ministerio de Empresas y Made in Italy, se crea el Ministerio de Instrucción y Mérito, el Ministerio de Igualdad de Oportunidades se transforma en el Ministerio de Familia y Natalidad, el Ministerio de Agricultura se transforma en Agricultura y Soberanía Alimenticia, el Ministerio de Ambiente se transforma en Ambiente y Seguridad Energética. Entonces, creo que es claro el mensaje, ¿no? Continuidad en política exterior a nivel europeo y extraeuropeo, y discontinuidad en temas de política interior.
Y junto a sus socios políticos en la coalición armada con Matteo Salvini de la Liga y el líder de Forza Italia, Silvio Berlusconi, juntos disponen, ¿no?, de una mayoría en la Cámara y en el Senado, pero dentro de esa misma coalición hay unidad. Por ejemplo, Matteo Salvini y Silvio Berlusconi de pronto no obtuvieron las carteras que esperaban en este gabinete.
Ellos no tuvieron las carteras que se esperaban, y creo que con eso Meloni quiso dar también un mensaje, ¿no?, de quién manda, digamos así, dentro de la coalición. Eso viene también de la fuerza, ¿no?, que le dio el mandato popular. O un 24% de los votos frente al 8%, 9 de la Liga Norte y 7-8% de Forza Italia. Entonces la relación de poder es bastante clara y creo que Meloni quiso afirmarla. Por ejemplo, Salvini no obtuvo el Ministerio de Interiores, que tanto quería, y de la misma manera Berlusconi no obtuvo la presidencia del Senado. Sin embargo, mantuvieron, se le concedieron algunos ministerios clave. Mencionaba antes Antonio Tajani, que es uno de los fundadores y líderes de Forza Italia junto a Berlusconi, obtuvo la cartera de exteriores, que es una, ¿no?, de las principales. La Lega tuvo el Ministerio de Transportes y Infraestructuras, que es uno que goza de los financiamientos, ¿no?, a niveles europeos, así como el Ministerio de Economía. Y del otro lado, los ministerios así de Interiores, Trabajo y Justicia fueron finalmente dados a técnicos, no a políticos.
Y entonces, en este panorama político, ¿cuáles van a ser las prioridades de este nuevo gobierno? Y sobre todo, por ejemplo, el lema, digamos, el eslogan de esta coalición centrada en gran parte en la migración, ¿va a ser también un tema en lo efectivo central de este nuevo gobierno?
Sí, seguramente el tema migratorio, el tema de la seguridad interna, digamos, va a ser uno de los temas claves. No es un caso, digamos, que el ministro de Interiores sí es un técnico, pero ha sido muy cercano a las posiciones de Salvini, que fueron muy discutidas, ¿no? Salvini terminó en juicio también en Italia por haber prohibido el ingreso, el acceso a los puertos italianos a una nave de migrantes, ¿no? Poniendo de hecho en peligro la salud y la vida de estas personas. Y entonces, digamos, el ministro de Interiores, como le decía, es muy cercano a las posiciones de Salvini, y además Salvini, cuidado, que no está en el Ministerio de Interiores, pero está en el Ministerio de Infraestructuras, o sea que tiene, digamos, el control, entre comillas, obviamente, de los puertos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el pasado gobierno de Lega y Movimiento 5 Estrellas fue contradictorio en su voluntad de parar los flujos migratorios, pero al mismo tiempo, a nivel europeo, de buscar alianzas con partidos que estaban en contra, por ejemplo, me refiero a Hungría, a Polonia, países que estaban en contra de la distribución de los migrantes a nivel europeo, ¿no? Es claro que Polonia y Hungría comparten cierto background ideológico, pero a nivel migratorio los intereses son diferentes. Hungría y Polonia no quieren que los migrantes se redistribuyan, Italia sí. Y eso fue una gran contradicción del gobierno del Movimiento 5 Estrellas y de la Liga Norte. Vamos a ver cuál será la posición a nivel europeo de Giorgia Meloni. Y claro que uno de los temas más actuales ahora es el tema energético, de la seguridad energética, y en eso yo me espero cierta continuidad entre el camino que siguió el gobierno Draghi, justamente lo decíamos antes, de colaboración con Macron, en querer crear, digamos, un límite a los precios para la compra del gas a nivel europeo, cosa que además en el último consejo de ministros de la Unión parece que nos estamos acercando a ese resultado.
Y por último, Giulio Leborato, también se esperan de pronto conflictos dentro de su coalición política acerca del tema de la guerra en Ucrania, con las últimas, digamos, declaraciones de Berlusconi que denotaban cierto acercamiento, ¿no?, a Rusia, a Vladimir Putin. ¿Cómo es en realidad la posición que quiere liderar Meloni en esos temas?
Desde antes de asumir su cargo ha sido muy clara con eso, había dejado mensajes directos hasta el mismo presidente Zelensky, donde se comprometía a seguir con el apoyo de Italia a Ucrania, y efectivamente eso lo reconfirmó ella, así como el ministro de Exteriores Antonio Tajani, que es de Forza Italia, del partido de Berlusconi. Los dos, entre las primeras cosas que hicieron, entre las primeras declaraciones, fue en Twitter, en ese caso, mandaron un mensaje de cercanía al pueblo ucraniano y de apoyo al presidente Zelensky. Las declaraciones de Berlusconi crearon cierta incomodidad, digamos así, ¿no? Al mismo tiempo yo siento que ha sido inmediatamente corregido y de cierta forma aislado, ¿sí?, por toda la coalición. Yo creo que Berlusconi todavía sigue buscando el protagonismo, ¿sí?, que tal vez había tenido antes. No quisiera también decir que un poco la edad está empezando a jugarle alguna broma, y entonces yo no me tomaría demasiado en serio sus declaraciones, y no las tomaría seguramente como una referencia para la posición de toda la coalición, absolutamente.
Muchísimas gracias, Giulio Leborato. Recordemos que usted es investigador de la Universidad de Génova en Italia. Muchas gracias.
RFI, las voces del mundo.
Les cris dans l'appart ont tué les messes basses. Ces violences, ça prend tout l'espace. T'as mis le feu dans mon cœur, tu me laisses là. Mais je sais pas marcher sur les braises, moi, pars pas. Ne claque pas la porte, ne fais pas ça. Je suis pas aussi forte que tu le crois, moi. Comme je me comporte, c'est juste une façade qui s'efface là. J'aurais jamais pensé devenir un problème. Moi j'aurais dû t'écrire des milliers de poèmes. Je veux pas garder partir la seule que ma peau aime. Mais qu'est-ce que c'est crade quand s'écrasent nos fantasmes. Tu m'abandonnes quand je veux qu'on s'abandonne. Quelques heures pour se donner du love. Tu m'abandonnes quand je veux qu'on s'abandonne. J'aimais tant qui j'étais à tes côtés. Tu m'abandonnes quand je veux qu'on s'abandonne.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.